COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Justo hace una semana, el juzgado número 3 de Catarrocha pedía algo muy concreto a la Generalitat. Saber quién tomó la decisión de enviar el mensaje, el del pitido, el de la tarde del 29 de octubre. Ahora, este jueves, la magistrada que centraliza la información de la DANA insiste en una información de la que todavía no dispone. De hecho, el gobierno valenciano tiene un plazo de 4 días para resolver ese interrogante, aunque el presidente Carlos Mazón ha respondido ya hoy así.
Y que de manera conjunta ha propuesta y ha puesto a disposición de una de tantas herramientas de avisos que había, como es este sistema ESALER, a propuesta del órgano técnico asesor, el CECOPI, de manera conjunta, codirigido por la delegada del gobierno y por la Consejería de Emergencias, y con la unanimidad de todos los que formaban parte y todos los que constituyen ese órgano de coordinación técnica, pues tomaron esa decisión en función de la información que los organismos del gobierno iban trasladando.
Vamos, que la persona que decidió enviar el SMS como tal no existe, que fue una decisión del CECOPI. Ahora dice, es la abogacía de la Generalitat la que ofrecerá esta respuesta formalmente a la jueza, mientras insiste Mazón en que hubo falta de información.
Toda la colaboración y toda la transparencia. Entiendo que los servicios jurídicos tienen unos días hábiles para conformar la respuesta de manera adecuada, de manera como corresponde y siguiendo, lógicamente, pues los protocolos y el propio plan territorial de emergencias, que como se ha trasladado, se cumplió escrupulosamente en función de las terribles circunstancias y de la, como todo el mundo sabe, escasa información de la que se disponía por parte del gobierno.
Y en esa misma línea, una justificación: si de la Rambla del Pollo y su caudal hubiesen tenido información antes, hubiese pasado lo mismo que cuando se alertó sobre la situación de la presa de Forata. Es la teoría lo que asegura el jefe del Consejo.
Y fue el gobierno de España el que a las 8 de la tarde descolgó un teléfono y avisó de la presa de Forata. 12 minutos después, el mensaje estaba en la calle. ¿Usted se imagina que el riesgo de desbordamiento lo hubiera alertado el gobierno de España mucho antes? Habrían salido los mensajes mucho antes. Es imposible trasladar una información que no se tiene.
Por cierto, del requerimiento de la magistrada de Catarrocha también hay para la Confederación Hidrográfica del Júcar, porque se le pide información del caudal del barranco del Pollo y también el cómo y de qué manera se transmitió esa información, si es que se transmitió. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Pascual Claramonte en este viernes, es 7 de febrero. Protagonista esta mañana en el Port de Castelló, el ministro de Infraestructuras, Óscar Puente, con plazos y avances en ese tan necesario y anhelado corredor mediterráneo, que se traduciría a sus beneficios en, por ejemplo, el hecho de poder coger tren de alta velocidad en las 3 capitales de provincia y estando entre sí comunicadas.
En 2027, toda la Comunidad Valenciana estará vertebrada por la alta velocidad. Y eso va a permitir crear un AVE regional valenciano y viajar en las 3 capitales, entre las 3 capitales, y además una red que tendrá parada en Xàtiva, en Villena, en Orihuela, en Elche o en Sagunto. En el año 2027, una persona se subirá a un tren en Almería y llegará hasta la frontera francesa en un tren de alta velocidad, sin transbordos y sin pasar o parar en Madrid.
Palabras pronunciadas en un desayuno organizado por los compañeros de Mediterráneo y también de la Confederación Empresarial Valenciana, de la CEP. Dos apuntes podríamos destacar más. Proyecto de tercer carril en la AP7 entre Almenara y Castellón. Está ya encima de la mesa del Ministerio. Y el acceso ferroviario al port, al Grao, que estará listo ya este año. De un titular de infraestructuras a otro. El de la Generalitat es Vicente Martínez Mus. Las intensas lluvias del pasado mes de octubre ocasionaron daños en más de 1.200 puntos de prevención de incendios en toda la comunidad, muchos de los cuales presentan múltiples desperfectos. Y el daño se traduce en pérdidas que hay que asumir de alguna forma para rehabilitar.
de 3 milions d'una comunitat i 15,5 d'ací a la província de Castelló, però òbviament conforme vas descobrint i vas accedint a zones que no s'han pogut accedir encara, per això està obert i cada vegada se va notant i acaba inclús incrementant-se en un 20 o un 25% els danys conforme anem veient-ho. La col·laboració en els ajuntaments també ens va ajudar a perfilar aquells danys que poguérem no haver vist de primeres.
Hace tan solo un año revolucionaron las calles de las grandes ciudades. Los tuvimos también bloqueando los accesos a los principales puertos en las tres provincias. Ojo, porque los tractores pueden volver este lunes. De hecho, la Unión de Asociaciones del Sector Primario Independiente vuelve a concentrarse en Valencia. Su portavoz es Pepe Benlloc. Cree que han avanzado poco durante estos meses, más bien nada. Y ahora asoman otros muchos problemas.
Después de un año peleando, hemos tenido reuniones con mucha gente, con tal, al final hemos quedado igual. O sea, al final los partidos políticos de derechas y de izquierdas en Europa se unen, parece que en contra de la agricultura. Hemos pasado una pandemia, que si no hubiéramos estado ahí, productos de fuera no podían venir y no hubiéramos comido. Luego vino la lana y fuimos los primeros que fuimos, estábamos ahí. Ahora viene con el rollo de Mercosur, ya para acabar de reunir, porque Mercosur es grandioso, son mucha gente, muchos kilómetros cuadrados de agricultura con unos precios baratísimos.
Mercosur aglutina Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay y tienen un acuerdo comercial con la Unión Europea, con todo lo que ello supone, menos controles, la posibilidad de utilizar productos que aquí directamente están prohibidos y luego está la mano de obra.
Muy barato, claro, no podemos competir. Ellos, nuestras exigencias fitosanitarias nos hunden porque nos quitan productos para poder combatir las plagas y allí pues no pasa nada. Y luego viene el producto aquí por acuerdos comerciales que, bueno, que al final nos hunden. Entonces, claro, en Europa estamos un poco ya hartos.
Del tráfico a esta hora te destaco retenciones en la A70 a la altura de Fontcalent, provincia de Alicante, sentido Valencia en este caso. También de entrada a la capital encontramos varias complicaciones en la V31, tanto en Silla como en Alfafar, en la CV35, en Burjassot y también en San Antonio de Benajever, además de tráfico denso en la V30 en ambos sentidos, hacia el puerto y hacia la autovía A7. Del tiempo ahora mismo, 15 grados en Alicante y Valencia, 13 en Castellón, máxima de 19 en Canals, Sumacárcer o también registrada en Alsira. Con el cielo poco nuboso, aunque por la tarde se puede cubrir algo más, de hecho AEMET contempla precipitaciones de carácter débil en la segunda mitad del día. La cota de nieve en el interior norte se sitúa en torno a los 1.300-1.500 metros, los termómetros con pocos cambios, con heladas débiles que van a continuar en puntos del interior, aunque menos de lo que parecía hace una semana cuando se esperaba y mucho el frío. Previsión con nuestro hombre del tiempo en COPE, Jorge Olcina.
Tiempo más tranquilo, tiempo estable, con registros de temperatura que están acompasados a la época del año que estamos viviendo. Lejos de aquellas previsiones que a comienzo de esta semana hablaban de la posibilidad de una gránula de frío por la llegada de una masa de aire del este de Europa que finalmente no ha terminado de consolidarse y por tanto las temperaturas están siendo ajustadas a lo que es una primera quincena de mes de febrero. Temperaturas que van a ganar algún grado el fin de semana, que harán que a mediodía la estancia al aire libre llegue a ser incluso agradable.
La policía ha desarticulado una banda dedicada al scalping, el scalping bancario, que actuó, por ejemplo, en Alicante y también en Valencia, hasta 85.000 euros de botín. Hay 4 detenidos. Manuel Arqués, jefe del grupo de delincuencia económica, precisamente en Alicante, nos cuenta qué es esto exactamente del scalping, porque seguro que te suena.
Este método es un método que fundamentalmente las víctimas son personas de avanzada edad que se encuentran operando en los cajeros bancarios y estas personas, este grupo criminal, que actúan entre 2 y 3 personas, a la víctima le dicen cualquier cosa y aprovechan y le hacen el cambio de tarjeta. Esto no funciona así, el teclado no funciona, al final distraen a la persona mayor, le cambian la tarjeta por otra de similares características de la misma entidad bancaria.
Por eso, la recomendación que hace la policía, especialmente para personas vulnerables o personas más mayores, es limitar la cantidad de dinero que pueden retirar al día desde la tarjeta, en este caso de crédito. Rozamos ya las 3 en punto, lo que es lo mismo. Te quedas aquí y ahora, en la tarde, con Pilar García Muñiz.